En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor, disimulando mojar en el oído, le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde. Le acerqué sus picas y le tendí un anzuelo.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de Anafinet, en esta plataforma virtual. Y en esta ocasión, bueno, regresamos ya de un periodo vacacional de poquito más de 2 semanas, casi 3 semanas. Todos pudimos descansar muy bien. En el proyecto no habíamos tenido un periodo vacacional de este tipo, habíamos descansado muy poco en 4 años, tenemos mucho trabajo por delante. Estas vacaciones fueron para pensar y reflexionar, así es que próximamente los vamos a estar sorprendiendo con diversos contenidos, vamos a traer otro tipo de temáticas aquí a la plataforma y como proyecto pues vamos a presentarles muchas cosas muy muy interesantes que cada día nos esforzamos más por tener esa calidad, ¿no?, de programación. Bien, en primera instancia, para empezar formalmente este programa, vamos a abordar un texto, una obra que se llama Sonido Local, Piezas y Pases del Fútbol, ¿no? Es una obra de Rafael Pérez Gay. Él es periodista, se dedica a las cuestiones de la comunicación, es escritor y realiza muchas, muchas actividades, ¿no? Él es muy conocido por pues, diversos trabajos intelectuales. Sin embargo, pues acaba de pasar el Mundial de Fútbol. Muchos editoriales trabajaron la publicación de algunas obras, algunas críticas, algunas cuestiones de recuerdo. Bueno, realmente hubo de todo, ¿no? Tanto hablar de manera seria y profesional del fútbol, hablar de manera recreativa, anécdotas y pues fantasear un poco, ¿no? ¿Por qué no? Ahora bien, en esta obra Rafael Pérez Gay reúne las historias que él escribe tanto para la prensa, en diversos diarios de México, como anécdotas personales y principalmente aborda los últimos torneos del Mundial, ¿no? El Mundial de Francia 1998, el Mundial de Corea-Japón en 2002 y cierra la obra hablando de lo que pasó en el Mundial de Alemania 2006. Él decide escribir este libro porque él se identifica mucho con la sociedad mexicana o acepta que el fútbol es un elemento importante. Ya lo habíamos discutido en otro programa, donde hablamos de la economía del fútbol, ¿no? Otro libro también que edita Ediciones Cali Arena. Y aquí en la obra que comentamos al inicio, hace ya casi un mes, pues abordamos aspectos estrictamente económicos, ¿no? Vimos cómo este fenómeno deportivo pues traspasa las fronteras de diversas ciencias, de diversas disciplinas, y al final pues es un revoltijo, ¿no? Hay política, hay economía, hay derecho, hay recreación y hay muchas cosas más. Entonces él se siente muy identificado, él se declara aficionado del fútbol, tiene inclusive su equipo favorito y bueno. Entonces este trabajo periodístico del cual vamos a hablar pues reúne las anécdotas, ¿no? Reúne su sentir, reúne detalles, ¿no? Que logró narrar, que logró que se quedaran en el papel, ¿no? Muchos recuerdos, nosotros pues vivimos el día a día, no lo recordamos siempre, y él como se dedica a hacer crónica, pues siempre dice de alguna manera, ¿no? Es ese congelar ese presente que sabes que el presente no dura nada más que un segundo, ¿no? Entonces ese presente pasado, tratar de tenerlo vigente, ¿no? Entonces, bueno, las primeras historias que él cuenta era cuando él era un niño, que él lo llevan al Estadio Azteca, su padre no le puede conseguir un boleto de admisión para la inauguración del estadio, imagínense, ¿no? La edad del escritor, ¿no? Una persona ya bastante grande de edad, pero dice que su padre, cuando inauguran el Estadio Azteca, hay una serie de partidos amistosos con equipos de todo el mundo y consigue un boleto para ir a ver a este club famosísimo que todo el mundo conoce, que es el Necaxa, ¿no? Que ya no juegan en la primera división, pero aún existen y fue muy famoso en sus mejores años, ¿no? Entonces, él ahí dice, no, pues fui, conocí el Estadio Azteca, era un niño, realmente me llamó mucho la atención cómo se movía la gente, qué era lo que hacía. Narra muy detalladamente algunas unas partes de la historia, me refiero a cómo fue ese partido, ¿no? Eran los primeros partidos, trata de recapitular quiénes estuvieron ahí, qué pasó, cómo había la interacción, cómo jugaban los equipos, ¿no? Entonces, él aquí pues nos va diciendo cómo se va desarrollando pues, su afición por el fútbol, cómo ve que las personas se entregan hasta cierto grado, ¿no?, a este deporte, cómo es contagioso, cómo, dice él, ¿no?, inclusive una especie, cómo hay una especie de romance con este deporte. Entonces, pues bueno, en las primeras páginas narra detalladamente esa parte de su niñez, de su juventud, y una vez que él crece, él empieza a ver esa necesidad de escribir, ¿no? Él ya tenía definido qué era lo que iba a hacer de su vida, sin embargo dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría narrar del fútbol, pero narrarlo en texto, ¿no? Hacer crónica, contar los episodios, ¿no?, de cada partido. Y algo que empezó de hobby, algo que su afición, sus gustos lo llevó a hacer, pues lo llevó a hacer un trabajo profesional, ¿no? Entonces adquirió compromisos editoriales con diversos diarios y dice que tiene muchos, muchos años escribiendo columnas tanto de corte deportivo como de otros temas, ¿no? Como el gusto o la afición por un deporte o por ciertas actividades lo llevaron al ejercicio profesional, ¿no? Ya de la cuestión periodística. Entonces, lo que narra aquí mucho es lo que él llegó a escribir en esos momentos, en esas columnas que publicó pues durante cada evento de los mundiales, y empieza narrando, ¿no?, el Mundial de Francia de 1998, un mundial donde también participa México. Los últimos mundiales ha estado México presente. Se recuerda la Copa del Mundo de Francia como la más larga en la historia, ¿no? Adecúan el formato, más equipos, otra dinámica. Y la idea de plantear un torneo de los equipos, de las escuadras, pues es distinta, ¿no? Si vas a tener más juegos, si va a ser más difícil, va a ser más complejo, tienes que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué jugadores llevar? Cuidarlos bien de lesiones, o sea, ya como ya no es tan corto, hay que pensar muy bien, ¿no? Y además, la cuestión de los refuerzos y mil cosas de cuestión deportiva, ¿no? Él aquí nos narra cómo encabeza Francia este mundial, curiosamente. El país organizador es el campeón del torneo, algo que no ha pasado muchas veces. Brasil en los 70s no lo pudo hacer, perdió contra Uruguay. Brasil lo quiso hacer ahora en 2014 y ni siquiera llegó a la final. Entonces, fue algo histórico, fue el primer y único mundial que ha tenido Francia. Llegó de manera sorpresiva a la final. No extrañamente, sino que se le veían más méritos a otros equipos, ¿no? Se veía que quizás Francia iba a ser de los equipos semifinalistas, ¿no? Pero pues se cuela hasta la final y se corona campeón. Aquí narra cómo estaba el boom brasileño, cómo el fútbol de Brasil está todo su esplendor, narra sobre los jugadores más importantes, Ronaldo. Ronaldinho pues apenas iba a empezar a jugar. Y cómo ese super equipo, ¿no? Ya de estrellas internacionales, de personas que tenían contratos ya multimillonarios, pues iban tras su Copa del Mundo y se tropiezan en la final y Francia les arrebata, ¿no? esta victoria. Entonces, aquí nos narra el autor, ¿no? Que era una especie de utopía lo que pasaba con los jugadores de ese momento, ¿no? Recordemos que en los deportes, pues las estrellas, los grandes atletas, no surgen de la noche a la mañana, no lo siembras, ¿no? No echas agüita y ¡pum! Un jugador profesional de alta calidad, sino es la constancia que tienen los países en promover y difundir el deporte. A veces uno se preguntará, bueno, ¿por qué los grandes países siempre tienen buen desempeño deportivo en todos los tipos de certámenes, ¿no? El fútbol, en las olimpiadas, en otro tipo de deportes? Bueno, de entrada tiene políticas gubernamentales que fomentan el deporte, se fomenta desde que son niños, en la escuela, constantemente hay muchas actividades, hay mucho financiamiento, hay programas, hay estímulos, hay toda una estructura que respalda el Estado y la sociedad civil para que exista buen deporte, ¿no? Para tener atletas de alto rendimiento. Algo que en México no había pasado. Tiene algunos años que se ha esmerado mucho por tener centros de alto rendimiento, fomentar más el deporte, y pues la constancia es lo que lleva a formar buenos atletas, ¿no? Detección temprana de talentos, trabajarlos, que compitan en eventos internacionales y que se vayan abriendo paso, que lo puedan ver también como una carrera profesional. Sabemos que los deportistas no viven toda la vida de ejercer el deporte, pues la edad, las lesiones, muchas cosas. Sin embargo, pues se tiene con buena visión el plan de si vas a ejercer el deporte, si te vas a dedicar a ello, bueno, hacer un plan de vida en torno a él, ¿no? Decir, ¿sabes qué? ¿Cuántos años pudiera yo ejercer bien, ¿no? 10 años, ¿no? Entonces, mi vida como deportista son 10 años. ¿Qué hacer después? Y así, ¿no? Hacer una planeación, pero es alguien que se dedica, que se entrega al ejercicio del deporte. En México es muy difícil, ¿no? Pocos jugadores, pocos atletas de todas las disciplinas, terminando su etapa profesional de deportistas, continúan en el medio. Hay algunos que se van a su casa, algunos que a los años los ves trabajando en una empresa, los ves que estudian una licenciatura y están haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, aquí ya ni tan breve paréntesis es para explicar, para hacer ver que además de que el deporte sea recreativo para la sociedad, además de que el deporte nos ayude a hacer ejercicio y la salud, también, ¿no? Yo encuentro a través de la lectura cómo se presenta que es una manera de vida, ¿no? Es un proyecto y que no todos obviamente lo pueden ejercer, es muy difícil, la estructura deportiva es compleja, hay muchas exigencias, muchas veces por falta de financiamiento, de cierto tipo de apoyos, uno nunca logra, ¿no? Hay personas que uno les detecta el talento, pero nunca los pueden canalizar para poder ser buenos profesionales del deporte. Bien, continuemos con la parte de la narrativa de este Mundial de Francia 98, que es la primera parte del libro. Aquí pues, nos va a narrar los detalles más interesantes, los hechos más memorables de este torneo, los partidos trascendentales, los hechos históricos, cómo les comentaba, ¿no? Hay equipos que traen superestrellas, bien formados, que venían jugando muy bien, buenos resultados, y a la hora de estar en el torneo, pues equipos que no tenían ni tanto presupuesto, ni estrellas, ni tanta organización, ni tanta disciplina, pues llegaron a ganar a estos equipos y en algunos casos los llegaron a echar fuera, ¿no? Entonces es algo que pasa, son esas lecciones de vida, de corte deportiva que podrás tener a las estrellas, podrás tener el dinero, podrás tener la mercadotecnia y muchas cosas más. Y aún así no puedes garantizar resultados, ¿no? Entonces, aquí el autor nos dice pues, que cada juego se tiene que jugar y vas a saber si eres el mejor hasta que el árbitro diga que se acabó el partido, ¿no? Si silba de que se acabó el partido y no ganaste, pues no tenía asegurado nada, ¿no? Entonces, aquí hay varias historias de esto. El autor narra con mucha claridad estas historias. No se las cuento, no las leo textualmente porque me interesa que ustedes puedan atenderlas, ¿no? A alguien que le gusta mucho, el que le llegue a gustar mucho el fútbol, que está aquí en la audiencia, disfrutaría mucho el texto, ¿no? Se acordaría de estos personajes, de estos partidos, ¿no? Porque al final de cuentas, Rafael Pérez Gay tiene una mano muy buena. Y algo que es muy difícil para un escritor es lograr dibujarte una escena, ¿no? Tienes que describir todos los elementos que la constituyen de cierta manera para que tú mentalmente, a la luz de la lectura, te imagines la jugada, el estadio lleno, ¿no? Así como si estuvieras viendo la repetición de una jugada. Entonces, de manera textual, digámoslo así, plasma imágenes. Entonces, por eso no se las cuento, pues, si no, mejor hubiera dicho a Santa, oye, voy a leer el libro completo en voz alta. No, la verdad no es la intención. La intención es comentarlo, la intención es presentar los datos más característicos y todos aquellos que pues, les agrade mucho esta cuestión del fútbol puedan introducirse a ella. Bien, pues cerrando ya la cuestión del Mundial de Francia 98, también Pérez Gay agrega como datos curiosos o datos estadísticos las tablas de organización del Mundial, la manera en que se dividieron los grupos de equipos, ¿no? La primera sección del torneo siempre son grupos de 4 equipos, entonces aquí pone las tablas, los resultados y pone cómo fueron desenvueltos, ¿no? Los demás partidos, que es octavos de final, cuartos, así hasta llegar a la final, ¿no? Cada mundial, o sea, es un capítulo por cada torneo, agrega esta información, ¿no? Para que uno pueda ver el camino, ¿no? La historia, cómo fue desenvolviéndose ese torneo. Bien, pasemos al hablar un poco del Mundial de Corea-Japón. Tiene unas cualidades interesantes. Es de los pocos mundiales que se ha organizado entre dos países. Generalmente, los países cuando van a pedirle a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, la posibilidad de ser organizadores, pues hay muchísimos requisitos y constantemente se actualizan, ¿no? Mucho tiene que influir la política, la economía, la cuestión de la seguridad internacional y otras temáticas, ¿no? En materia económica, el país tiene que presentarle a la federación que tiene el sustento económico para financiar la organización del torneo, pero en cuestiones técnicas, bueno, tiene que tener suficientes estadios en su país para poder realizar los juegos, ¿no? Y cada día la Federación Internacional de Fútbol tiene nuevas exigencias, ¿no? Exige la modernización de estadios, exige la colocación de ciertos instrumentos, que estén equipada la cancha, ¿no? Este mundial se probó en el de Brasil ciertas tecnologías, ¿no? Como una, ¿cómo le llaman? Es como una camarita que está en la portería que detecta si el balón pasó o no la línea, ¿no? Entonces eso es para evitar que el árbitro crea que no entró un balón y si lo entró y marque gol o no anule. Entonces ya con esa tecnología hay un soporte más objetivo y, bueno, otras cuestiones. Entonces, ¿cuál fue la cualidad de Corea-Japón? Pues, bueno, se organiza entre dos países, se hace esta vina porque un país solito no podía organizar el mundial, ¿no? Entonces, dijeron, si yo voy solo y tú vas solo, no se puede. Entonces, Corea y Japón se unen, hacen la propuesta, es aceptada, pero hay un defecto para los mexicanos, que estamos del otro lado del mundo y que los partidos se jugaban en la madrugada. Entonces ya verán a los aficionados mexicanos estar a las 3 de la mañana, 2 de la mañana viendo el fútbol, viendo el inicio de los partidos. Entonces, también aquí se discutió mucho una cuestión un poco política de este torneo, pues de que no era muy conveniente organizar torneos de esa parte del mundo porque pues la mayoría de las audiencias o la parte de rating más fuerte estaba en América, está en Estados Unidos. Si ustedes ven las estadísticas de América, en primer lugar está Estados Unidos y es bueno, los gringos ¿a poco ven mucho fútbol? Pues no, no lo ven tanto porque es un país lleno de latinos, ¿no? Entonces ven a sus equipos. Entonces México tiene una representación importante y no se diga Europa, ¿no? Que aún así, si uno quisiera ver el deporte en aquellos países, pues puedes verlo tempranito, 11, 12 del día, ellos están jugando a las 7. Es algo ameno todavía, pero este Mundial tuvo esa cualidad. Entonces, bueno, en este Mundial lo gana Brasil, es como una especie de revancha, de búsqueda de lo que no pasó en el 98. Aquí ya hay otras estrellas, unas ya se están por ir, pero aquí una de las estrellas que estaba, ni siquiera había llegado a su clímax, a su apogeo, era este jugador brasileño conocido como Ronaldinho, ¿no? Que tuvo muy buenos años y que en el 2006 fue su último mundial, ¿no? Ahorita ya ni juega en equipos tan famosos, es un atleta que ya, digámoslo así, está cerrando su carrera profesional, pero aquí fue pues el boom, ¿no? Entonces aquí el autor nos cuenta cómo se desarrolla algunos partidos muy interesantes, cómo ciertas filosofías del fútbol se manifiestan, ¿no? Porque cada país tiene diversos estilos, ¿no? Y uno lo puede ver en el mundial, ¿no? Hay países que son muy meticulosos en la disciplina. Uno cuando los ve los partidos, pues ni siquiera hacen falta, van y le piden disculpas al otro jugador, ¿no? Ahí se nota los valores o ciertas cualidades que te forma cuando eres un deportista serio, ¿no? Entonces, pero también vemos otros países que a pesar de considerarse atletas profesionales, son groseros, lastiman a los otros jugadores, los andan insultando y otras cuestiones, ¿no? Entonces aquí en esos capítulos vamos a encontrar dentro de las historias, ¿no? Cómo hay ciertas políticas dentro de los equipos, ¿no? Ciertos países ejemplares, con orden, con disciplina, con mucho respeto, y cómo hubo jugadores que hicieron el antifútbol, ¿no? Cómo hubo personas que lesionaron intencionalmente a otros jugadores, sanciones y otras cosas que pasan en todos los mundiales. Para recordarles rápidamente un ejemplo de este mundial de 2014, está este jugador de Uruguay, que se llama Luis Suárez, que mordió en el hombro a un jugador del otro equipo porque se lo quería quitar, ¿no? Y al final el árbitro no hace nada, pero la federación pues tiene los videos y lo sanciona, ¿no? Por ser una conducta totalmente antideportiva, antiprofesional, por ofender a otra persona, pues bueno, tuvo una sanción profesional, ¿no? Se le castigó con partidos y así ha pasado con otros jugadores, ¿no? Recordemos también en el Mundial que fue ahora en Italia, perdón, donde ganó Italia, que fue Francia-Italia, me parece que fue el de Sudáfrica, si mal no recuerdo, fue uno antes donde este jugador francés, Zinedine Zidane, le da un cabezazo, ¿no?, al otro jugador, ¿no? Ahí esas conductas antideportivas pues no van. Entonces aquí quedan narradas algunas historias, algunos detalles dentro de estas cuestiones que están interesantes rescatarlas, ver también el desenvolvimiento de México. No hablo mucho de México porque siempre le pasa lo mismo, siempre juega 3-4 partidos y lo echan, ¿no? Nunca ha pasado de ahí. Siempre trabajan mucho este marketing de que vamos a llegar a la final, chala, chala. Pero es claro, como les dije hace un momento, ¿no? Los países que desde niños buscan formar atletas, buscan niños talentos, ven de manera seria el deporte, no echan tanta fiesta, no echan tanto marketing, logran formar buenos atletas en todas las disciplinas y logran tener éxito en los certámenes internacionales, ¿no? Ese, uno de los casos, ¿no?, es Estados Unidos. Es un país que siempre se lleva muchas medallas en las Olimpiadas. En el fútbol ha ido más o menos bien. Y en otros deportes, pues, ha tenido estrellas, ¿no? Otros países también son muy competitivos. Entonces, México, desde el punto de vista deportivo, no es tan competitivo, ¿no? Le interesa más que vayas al estadio, que compres la playera, que idolatres a una persona y ese tipo de cosas que también pasan en los otros países. Pero se le reduce con gran fuerza la importancia de ejercer el deporte, ¿no? En vez de que uno sea espectador del deporte y se contagie a las ganas de practicarlo, pues nada más se busca contagiarte de ganas de verlo y seguir consumiendo, ¿no? Que es algo muy triste. Entonces, por eso no hablo de México, ¿no? Porque luego me hacen enojar mucho y pues va a pasar mucho, mucho tiempo hasta que podamos ver deporte serio, deporte profesional, deporte de calidad, cero teatros y gente bastante exitosa. Bueno, cerremos esta parte del mundial de Corea-Japón, ¿no? De Corea-Japón. Es que ya estaba pensando en el de Francia, ¿no? Entonces me quedé con algunos recuerdos de ahí. Diciendo que, pues, tuvo cualidades interesantes, la cuestión del horario, repito, hubo resultados inesperados, como en todos los mundiales. Al final, uno de los países que se cola a las semifinales es Corea, ¿no? Uno de los países organizadores llega a la semifinal, algo bastante interesante, que al final se llevó el tercer lugar, porque cuando eres eliminado en semifinales, los dos eliminados juegan por el tercer lugar, ¿no? Para así definir los mejores cuatro equipos del torneo. Otro equipo que también sorprendió en semifinales fue Turquía, ¿no? Son países que no tienen quizás un gran desarrollo deportivo, no tienen grandes talentos, y sin embargo dejan fuera a países, como les he venido diciendo, que se han dedicado a formar atletas, como Inglaterra, como España, que también no le ha ido bien en el fútbol internacional, a veces sí, a veces no. Y bueno, también sorprende Estados Unidos llegando a cuartos de final, ¿no? Que ahí lo echan México. Tenía bien fácil, es de las últimas veces que ha tenido cosas bien fáciles para pasar al quinto partido, y los novatos de Estados Unidos pues los dejan fuera del certamen, ¿no? Siendo que el fútbol no era lo suyo, ya pasaron casi 10 años y ya se les ve más madera, ya se ve que ese país le interesa más ese deporte, y ahora pues, ahora sí juegan algo reñido cuando ves el México-Estados Unidos. En el momento en que pasa este torneo, pues no eran, pues eran los Estados Unidos, punto, en el fútbol les va re mal. La tenían bien fácil y se fueron a su casa como toda la vida en la misma sintonía que en todos los demás torneos. Bien, la última parte de la obra se dedica a hablar de México, ¿no? También habla sobre el desarrollo del fútbol, narra algunos partidos muy importantes. Aquí se mencionan las estrellas de hace muchos años, ¿no? Voy a mencionar algunos nombres, ¿no? El Cura Chaires, el Halcón Peña, el Gancito Padilla, el Galo Fragoso. O sea, son futbolistas que si ustedes ya tienen mucha edad, quizás lo recuerdan al haberlos visto en la tele. Y pues hay otros deportistas ahí, ¿no? Hay una lista muy interesante. Había uno que le decían el Calimán y hay otros, ¿no? Entonces, también está el Trompo Cañero. Y bueno, aquí en este capítulo recapitula todos los personajes del fútbol, las personas más emblemáticas, los mejores deportistas, y habla de cómo se desarrolla el Mundial de México 70 y un poquito del Mundial del 89. México ha tenido el privilegio de organizar dos torneos internacionales de fútbol. El primero lo luchó, lo buscó y se lo lograron dar. Fue algo que le costó mucho. Y el segundo tiene una cualidad muy interesante. Se lo iban a dar a Colombia porque convenció a la federación, les logró demostrar que podía financiar el torneo, que podía hacer adecuaciones, que podía prepararlo y organizarlo de manera seria. ¿Qué pasa un tiempo después? Bueno, tiene algunos problemas internos, políticos, económicos, y renuncia a la organización. Entonces, digámoslo así, al quedar vacante necesitaban urgentemente nombrar un organizador. México acababa de organizarlo en el 70, no habían pasado ni 15 años, y les dijo, oye, pues yo ya lo organicé, me fue bien, hicimos un buen mundial, mis estadios están súper bien, tengo buena economía, y se llevan la segunda organización, ¿no? Entonces fue, las condiciones se dieron en el momento, ¿no? Tanto la suerte para México de que Colombia renunciara, y la oportunidad, ¿no? Como ya habían organizado y sus condiciones políticas y económicas se lo permitieron, pues se lleva la segunda organización. Dentro de estas historias que va a narrar aquí Rafael Pérez Gay, nos va a hablar de lo que les venía contando, de que no es muy bueno el fútbol, que tiene ídolos, que tiene personajes que uno siempre los va a recordar, que a la gente le gustaba mucho cómo jugaban, cómo se desenvolvían, su carácter, su humor. Y bueno, nos va a hablar de lo que pasó en Corea-Japón, de la actitud de los técnicos, de la actitud de quienes organizan o dirigen administrativamente el fútbol. Nos narra las historias, más los detalles más importantes de los torneos que les acabo de comentar, ¿no? Y cómo México pues lo tenía sencillo hasta cierto modo, siempre, bueno, quizás es el esperanzado, ¿no? Como él comentó que él era aficionado del fútbol, pues esperanzado como todos los demás, y diciendo, ¿no? Nos faltó poquito, había elementos, ¿no? Deportivamente se podía, y al final de cuentas, pues pasó lo que ustedes ya deben de conocer, la historia que ya está escrita, ¿no? Entonces, en esta obra, al final de cuentas, las reflexiones del fútbol que Rafael Pérez Gay nos deja, pues es que México tiene talento, que tiene, digámoslo así, una manera de enganchar a la gente. Ya hizo una pequeña crítica de cómo enganchan a la gente, ¿no? Bueno, fuera fomentando el deporte, pero no es tanto así, sino es más una cuestión ahí de marketing y esos detalles que ustedes ya conocen. Entonces, bueno, el libro llega hasta esta etapa y, digámoslo así, que es como una antesala. Si ustedes hubieran leído, ya lo leyeron antes del Mundial, pues hubiera estado muy interesante en el sentido de que, como te contextualiza todo lo que estuvo pasando en los últimos casi 15 años, uno más o menos tuviera la mente clara de qué es lo que pasó y qué es, cuáles eran o fueron las ambiciones que se pretendieron, ¿no? Los países, como les digo, cuando ven estos certámenes, se preparan con mucho tiempo, ¿no? Lo mismo pasa en Olimpiadas y en otros torneos de corte mundial, ¿no? Hay otras disciplinas que también tienen su mundial, no nomás el de fútbol. Entonces, aquí yo nada más me llevo de las reflexiones periodísticas de Rafael Pérez Gay, cómo es un deporte que sí entretiene, sí es fácil, también es fácil de practicar, es uno de los éxitos del deporte, ¿no? Deportes muy complejos, se practican poco, tienen poca fama y generalmente son caros. Tú puedes jugar al fútbol con 100 pesos, eso más o menos cuesta una pelota, o ponle 200 pesos, juegas en la calle y es muy fácil, ¿no? Usas de poste dos piedras o cualquier cosa. Entonces, cualquier espacio rectangular o semirectangular puede servirte para echarte una cascarita, ¿no? Entonces, yo me llevo reflexiones interesantes en el sentido de que está la parte económica y política, ¿no? Que se ve aquí, la parte como pasional del mexicano, que se esperanza mucho, espera mucho de este deporte, y cuando ve triunfos, cuando ve resultados positivos, hay una especie de empatía nacional donde todos están contentos, ¿no? Los pleitos se olvidan, ¿no? Y ese fenómeno es muy interesante. ¿Por qué pasa en este deporte? Porque hay unión, porque hay diálogo, porque hay tolerancia cuando hay fútbol. Y también cómo hay intolerancia, ¿no? Si a ti te gusta un equipo y a mí otro, ahí también podemos ver cómo unos a los otros somos bien sangrones, pues si es un deporte, si es un entretenimiento, ¿no? Entonces, son de esas reflexiones. El texto, pues, reúne muchas historias, pinta muy bien las escenas, ¿no? Digámoslo así, que si ustedes ven un video en el YouTube sobre las mejores jugadas, las historias del fútbol, aquí lo estamos viendo en el libro de Rafael Pérez Gay, pero en texto. O sea, uno al leerlo, literalmente va a reproducir una película, ¿no? Por la manera en que escribe, por la sencillez, por cómo nos cuenta esas historias, ¿no? Y él, al final, por eso el título, ¿no?, le llama Piezas y Pases del Fútbol, que es su subtítulo, ¿no? Y Sonido Local es porque habla de que lo que está en el centro del campo es el ruido, ¿no? Es ese elemento, o sea, un partido donde nadie hable, donde haya ruido, pues es aburrido tanto para los jugadores como para la gente. Entonces, ese centro del campo, ese sonido local, ese ambiente, esa atmósfera que los aficionados, las personas que son fanáticas del deporte viven, pues es lo que se queda, es como esa sensación siempre se va a quedar. Y aquí reúne pues estas piezas y estos pases de fútbol para quien le guste leer, para quien guste recordar, quien guste revivir textualmente las historias de los últimos torneos. Pues no me queda nada más que decirles. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá.